Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mirando el calendario, él nos ha sugerido el monográfico de esta noche, porque hoy 20 de enero de 2025 va a tener lugar un acontecimiento de trascendencia mundial. Un evento cargado de protocolo y de simbolismo para investir al 47º presidente de los Estados Unidos de América. Una ceremonia que tendrá lugar en el Capitolio, en Washington, y que será la segunda investidura de Donald Trump como presidente del país norteamericano.
Quiero agradecerle al pueblo estadounidense por el honor de haberme elegido su presidente 47 y su presidente 45.
A unas horas de la toma de posesión de Trump, esta noche te propongo conocer a cuatro hombres más allá del político. Conocer al personaje que hay detrás de cuatro presidentes, decimos singulares, de los Estados Unidos. El propio Donald Trump, el empresario. Barack Obama, el primer negro en la Casa Blanca. Joe Biden, el más mayor en acceder al cargo hasta que hoy tome posesión Donald Trump, que será 172 días más mayor que Biden, eso sí, cuando tomó posesión Biden, ¿no? Y Ronald Reagan, el actor. Hoy en la noche de Arjona, presidentes de Estados Unidos singulares. Escucha este nombre que te doy, Grover Cleveland. Bueno, es probable que no te suene de nada. Pues bien, este señor fue presidente de Estados Unidos. Gobernó entre 1885 y 1889. Y más adelante lo hizo también, en el 1893 hasta 1897. Hasta ahora, este presidente, Grover Cleveland, era el único presidente norteamericano que había gobernado en dos mandatos no consecutivos. Un puesto que a partir de hoy comparte con Donald Trump, que vuelve a la presidencia por segunda vez tras su mandato entre 2017 y 2021. A ver, Carmen Cerván, vamos a conocer un poquito más a este personaje, a Donald Trump.
Pues, por ejemplo, Adolfo, te contaré que, aunque la lucha contra la inmigración ha sido siempre una de sus bazas electorales, la ascendencia de Trump es escocesa y alemana, fruto de la inmigración de otra época. Él nació en Nueva York en el verano de 1946, era el cuarto de cinco hijos de una familia acomodada del barrio de Queens.
Adolfo, yo te contaré que su padre, Fred Trump, había hecho fortuna construyendo casas para la clase media y llegó a tener miles de viviendas repartidas por Nueva York. Un negocio que Donald conoció muy bien desde niño porque solía acompañar a su padre a inspeccionar los edificios y además a cobrar los alquileres.
Tras pasar por dos universidades y especializarse en el sector inmobiliario, en el año 74, a sus 28 años, Donald Trump se ponía al frente del negocio familiar, la Elizabeth Trump & Son. A partir de ahí, su ascenso empresarial fue imparable. Su innegable talento para los negocios le permitió sortear la crisis financiera de los 90 y mantener su prestigio y, sobre todo, su fortuna.
Aunque su nombre era conocido por ser uno de los empresarios de mayor éxito del país, realmente la popularidad de Donald Trump se multiplicaría ya en el siglo XXI y tuvo mucho que ver el reality show estrenado en 2005, hace 20 años, en la NBC, protagonizado por él, por el propio Trump, se llamaba El Aprendiz.
You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired.
Bueno, así era como iba despidiendo, estás despedido, ¿verdad? A uno por uno a los aspirantes al premio final, que eran $250,000 y un contrato para dirigir una de sus empresas. La popularidad fue una de sus grandes bazas cuando, tras varios anuncios fallidos, finalmente en 2015 Donald Trump anuncia su precandidatura para las elecciones del año siguiente, de 2016, por el Partido Republicano.
Hillary Clinton, decía Donald Trump, es la persona más corrupta que ha aspirado a ser presidente de los Estados Unidos. Amenaza la seguridad nacional, vende su presidencia al mejor postor y está protegida por un sistema corrupto.
Contra todo pronóstico, Trump ganó las elecciones imponiéndose a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Se volvió a presentar en 2020, pero entonces él fue el derrotado, vencido en este caso por Joe Biden.
Siempre digo que me presenté la primera vez y gané, y luego lo hice mucho mejor en la segunda. Tuvimos millones y millones de votos más, y ¿sabéis qué? Eso será la historia por mucho tiempo. Fue una desgracia, pero tenemos que enderezar nuestro país de nuevo.
En 2024 se convertía por tercera vez en candidato, imponiéndose a Kamala Harris y convirtiéndose desde hoy en el presidente número 47 de los Estados Unidos de América.
Gracias, Carmen, y gracias, Mónica. Tengo en línea a esta hora a Ana Navío. Ella es bien conocedora de la realidad de Estados Unidos, es amiga de Donald Trump. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantada.
Muchas gracias. Gracias. Oiga, Donald Trump es un personaje con múltiples singularidades, entre ellas ser un presidente barra empresario. Es el perfecto ejemplo de lo que en Estados Unidos se conoce como self-made man, es decir, el hombre hecho a sí mismo. Él heredó el negocio familiar a partir del cual ha construido todo un imperio. ¿Cómo es ese imperio Trump y cómo de rico es el todavía presidente electo?
Pues la verdad es que el imperio Trump es un reflejo del sueño americano. Donald Trump convirtió un negocio inmobiliario familiar que heredó de su padre en un imperio global con rascacielos icónicos como la Trump Tower en New York, lujosos hoteles, exclusivos campos de golf en todo el mundo. Y su éxito no solo radica en su visión empresarial, sino en su capacidad de convertir su nombre en una marca reconocida internacionalmente y asociada con lujo y excelencia.
Entiendo.
Y con respecto a su riqueza, aunque las cifras varían según las estimaciones, se le considera uno de los empresarios más destacados de su generación, con un patrimonio que ronda los 5.000 millones de dólares. Pero más allá de los números, su verdadero valor radica en su habilidad para negociar, innovar y liderar.
Precisamente Donald Trump, en su condición de empresario, para que entendamos cómo es el sistema de financiación de los partidos políticos, de las candidaturas en Estados Unidos, creo que siendo republicano ha contribuido durante años, naturalmente, a campañas de republicanos, pero incluso también campañas de demócratas. Es el caso de la propia Hillary Clinton, que te recuerdo fue su rival en el año 2016. Esto contaba en COPE el periodista Vicente Vallés, autor de libros como Trump y la caída del imperio Clinton.
Como él suele decir, con razón, porque eso que dice es cierto, él ha financiado a todo el mundo. Cuando ha sido empresario, durante muchos años, todos los políticos han ido a pedir dinero, lo hacen habitualmente a los empresarios en Estados Unidos y también a Donald Trump, cuando se dedicaba solo a sus negocios, y él se dedicó a dar dinero a unos y a otros, a republicanos y a demócratas. Eso es una cosa muy tradicional en Estados Unidos. Prácticamente todas las empresas importantes dan dinero a las campañas de todos, por si acaso. Y él suele decir, con razón también, que cuando das dinero a las campañas de los políticos, luego los políticos te deben favores y te los devuelven. Cuando llega la ocasión, tú se los pides y ellos no tienen más remedio que devolverte el favor.
Ah, fíjate, vamos a ver qué pasa en esta legislatura, ¿no? Ana, vuelvo contigo. Antes de tomar posesión por primera vez como presidente, Donald Trump anunció que se iba a desvincular de sus empresas para evitar esto que se llama conflicto de intereses. ¿Llegó a cumplir esa desvinculación? Y en todo caso, para esta legislatura que vamos a arrancar, que estamos arrancando ya, ¿se sabe qué va a hacer?
Sí. Donald Trump cumplió su compromiso de dejar la gestión directa de sus empresas al asumir la presidencia en el 2017. Y delegó la administración en sus hijos mayores, en Don, Donald Jr. y Eric. Para este segundo mandato, sigue delegando en sus hijos mayores, por lo tanto, él se va a dedicar única y exclusivamente, entre comillas, a liderar un país como Estados Unidos de Norteamérica.
Correcto. Ana, decía yo al principio que eres conocedora de la realidad norteamericana, también amiga de Donald Trump. Permíteme que te cuente algunas polémicas que ha protagonizado Donald Trump y que me cuentes cuánto hay del personaje y de la persona en estas cosas. A ver, Carmen Cerván, polémicas forjadas por él mismo, por el propio Donald Trump, como por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, cuando en 2011 exigió a Obama que acreditara su condición de estadounidense mostrando su partida de nacimiento, o cuando puso en duda que tuviera las notas suficientes para entrar a estudiar en la Universidad de Harvard.
Añado yo una, dos años después, dijo en año 2013 que los negros y los hispanos eran los culpables de casi todos los crímenes violentos. Ya en su primera carrera presidencial en el año 2015, dijo que los inmigrantes mexicanos que eran narcotraficantes y violadores. Carmen, más ejemplos.
En 2020, en plena pandemia, cuando Trump propuso a los científicos usar desinfectante para acabar con el coronavirus, o cuando en un debate electoral contra Kamala Harris afirmó que en Springfield las personas se estaban comiendo a las mascotas.
Bueno, en el año 2024 hemos sabido, en fin, condenado, el primer presidente o expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal por el caso de Stormy Daniels. Ana, ¿esto distorsiona la imagen de Donald Trump? ¿Esto tiene que ver con su personalidad? ¿Crees que esto, no digo que sean inventos, pero que los medios de comunicación amplifican, ponen una lupa enorme en afirmaciones que quizá tengan menos importancia? En fin, aunque algunas de las cosas que hemos contado aquí son muy fuertes, ¿eh?
No lo dudo, no digo que no lo sean. Lo que pasa es que siempre hay que poner la verdad por delante y encima de la mesa. Y Donald Trump enfrentó este desafío con la misma determinación con la que ha superado otros obstáculos en su vida. De hecho, con respecto al presunto pago que realizó la actriz, calificó el caso como una caza de brujas y denunció que era un ataque político diseñado para sabotear su liderazgo y sus aspiraciones presidenciales. El hecho de que, a pesar de este juicio, ganara las elecciones del 2024 demuestra que los norteamericanos, o que los estadounidenses, valoran más su liderazgo y su visión para el futuro que los intentos de desacreditarlo.
Ana, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Gracias.
Gracias a ti siempre.
Gracias. Te recuerdo un dato. En 2024, Trump ganó con el 49,74% de los votos frente al 48,27% de Kamala Harris. Déjame que vamos a hacer un ejercicio, vamos a repasar el legado de Trump haciendo una comparación con su predecesor, con Barack Obama. Obama es un personaje internacionalmente mucho más respetado. Hay una mejor opinión sobre él. Pero a ver quién aguanta mejor. Comparaciones, Trump u Obama. Para hacer este ejercicio quiero saludar y le he pedido a Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, que me acompañe. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches, bien hallados todos, muchas gracias.
Buenas noches. A ver, Obama fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz, pero durante sus mandatos Estados Unidos siempre estuvo implicado en alguna guerra, de la guerra en Siria contra el Estado Islámico, a la intervención contra el régimen de Gaddafi en Libia. Sin embargo, Donald Trump no inició ninguna guerra. ¿Qué hay detrás de esta realidad? Un presidente beligerante como Obama frente a uno que no se metió en ningún conflicto armado como Trump. A mí me suena que esa no es la imagen pública que tiene Donald Trump frente a Obama, ¿no?
No, lo que ocurre es que también venían de situaciones diferentes. Es decir, Barack Obama hereda el legado de lo que se llamó la lucha contra la yihad global o la lucha contra el terrorismo global, que eran el conjunto de campañas, algunas de ellas militares, otras de ellas políticas, diplomáticas, que en tiempos del predecesor de Obama, de George W. Bush, el hijo de George Bush, se habían iniciado a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Entonces, Obama hereda esos conflictos. Y durante la presidencia de Obama se elaboró una diferencia que políticamente era muy relevante, que eran las llamadas guerras de necesidad y las llamadas guerras de elección. Entonces se decía, hay guerras como la de Irak, que son guerras de elección, y hay otras guerras, como la de Afganistán, que son guerras de necesidad. Mientras que en el caso de Trump, se encuentra en una situación diferente, porque cuando Trump llega a su primer mandato, muchos de esos conflictos están ya tan enquistados, están ya tan, digamos, tan enrevesados, que se impone la idea de que es imposible ganarlos y que a lo único que se puede aspirar es a una retirada ordenada. Claro, en el caso de Trump, el tiempo ha transcurrido. En el caso de Obama, Obama hereda esos conflictos directamente porque Obama llega a la Casa Blanca en el 2009. La guerra contra el terrorismo, contra la yihad global, está muy reciente. Cuando llega Donald Trump, ya ha pasado mucho tiempo.
Entiendo.
Luego había otra cuestión, que es que Trump era más, digamos, aislacionista, es partidario de otro tipo de conflicto.
Bueno, esto vamos a ir viéndolo. En fin, en conflictos internacionales, por lo que me dices, el contexto, las circunstancias en el momento en el que Obama es presidente fueron unas, las de Trump otras, y esto pudo contribuir a esta afirmación que decíamos: Trump no inició ninguna guerra. En el caso de Obama, por estas razones que has dicho, estuvo la guerra en Siria contra el Estado Islámico o la intervención contra el régimen de Gaddafi en Libia. La administración Obama, se produjeron más deportaciones que con Trump. Con Obama de presidente hubo picos de 410.000 deportaciones en un año. ¿Esto es correcto?
Sí, sí, muchas más con Obama que con Trump.
Déjame que hablemos déjame que hablemos de economía. Cuando Obama se convirtió en presidente, la tasa de paro en Estados Unidos estaba en el 7,8%, tasa que se redujo al 4,8% a su salida de la Casa Blanca. Un dato que se mejoró en la era Trump al bajar al 3,5%, una cifra inédita en el país en medio siglo, aunque después se disparó por la pandemia. Ojo, porque yo no estoy queriendo defender a Donald Trump. Yo soporto aquí a Pedro Sánchez. No tendría yo pantalones de soportar a Trump y a Sánchez. No hay humano que lo pudiera soportar. Lo que quiero, de alguna manera, es dejar muy claro que una cosa es la opinión publicada y otra cosa es la información. Una cosa son los datos objetivos y otra cosa es la imagen, entre comillas, distorsionada que muchos medios pretenden dar de este personaje, Donald Trump, o del personaje Obama, que es otro personaje. Por cierto, no sé si coincides con esta apreciación que te hago.
Por completo. Es verdad, por ponerlo en contexto, que Obama viene de la gran crisis económica que todos nuestros oyentes recordarán, del año 2008, 2009. Entonces, es cierto que Obama hereda unas cifras de desempleo muy altas. Pero en realidad el mérito de Trump no es únicamente que redujo el desempleo, sino quiénes fueron los beneficiarios de ese desempleo, de esa reducción del desempleo, que fueron las clases populares, que son las que lo terminan llevando a la victoria de nuevo en estas segundas elecciones.
Ricardo, gracias por dedicarme unos minutos y poner un poquito de luz.
Encantado.
A este contenido. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Encantado, Adolfo, buenas noches.
Gracias, gracias. Bueno, hecha esta comparación entre los mandatos de Trump y de Obama, vamos a ahondar un poco más en el perfil de otro presidente singular, en este caso por su color de piel, por haber sido el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos.
Felicidades, señor presidente.
Barack Obama retó a los estereotipos ingresando en Harvard para estudiar derecho, con una brillante trayectoria académica que le fue abriendo más puertas de las que incluso él mismo, Carmen Cerván, había imaginado.
Sí, en 1992, a los 31 años, comenzó a trabajar como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad, en este caso, de Chicago. Y en el 96 comenzó su carrera política, convirtiéndose en senador. 11 años después, a inicios de 2007, saltaba la gran noticia, y es que Obama anunciaba su carrera a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, una carrera que le llevó a ser elegido presidente en 2008 con el 52,93% de los votos frente al 45,65% de su rival republicano, John McCain.
Yes, we can. Thank you.
Bueno, a esta hora de la madrugada contacto con Mónica Pérez de las Heras. Ella es autora del libro El secreto de Obama, que publica Lead Editorial. Querida Mónica, buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, encantada de estar contigo, Adolfo.
Oye, ¿se puede poner una fecha al inicio de la Obama manía?
Sí, se puede poner una fecha y es la Convención Nacional Demócrata que tiene lugar en julio de 2004, porque es la primera vez que el senador Barack Obama, que entonces era todavía un político bastante desconocido a nivel nacional, hace un maravilloso discurso en la Convención Nacional Demócrata donde se va a proclamar a John Kerry como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, y ahí es donde es la primera vez donde Obama brilla. Lo ven en todas las televisiones americanas y sale, desde luego ya ahí empieza la Obamamanía y todo.
Si histórica, no sé si estarás de acuerdo conmigo, si histórica es la figura de Obama, no lo es menos la de su esposa Michelle. Algunos observadores incluso la apuntan como la siguiente, la próxima candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Ellos llevan casados más de 30 años, mantienen una relación al menos aparentemente muy estable.
Un día eres una familia normal. Y después de unas elecciones, tu vida cambia al instante. Como si nos hubieran disparado de un cañón. No tuvimos tiempo de adaptarnos. Ser la primera dama ha sido el mayor honor de mi vida.
Es un documental, naturalmente, es con un karaoke, es una voz doblada. Mónica, ¿qué importancia tienen los asuntos privados personales de un mandatario de cara a la sociedad norteamericana? Y en todo caso, ¿Michelle pudo ser uno de los valores de Obama en sus años de presidente?
Desde luego que sí. Hay que darse cuenta de que allí las mujeres de los candidatos son importantes, tienen que dar discursos desde el principio de la campaña, y eso le sorprendió mucho a Michelle, porque ella no estaba preparada, ella no era la que se iba a presentar. Sin embargo, desde el primer momento le tocó subirse a los escenarios y tuvo algunos primeros problemillas, porque era demasiado natural, tenía un exceso de naturalidad que los asesores de Barack Obama enseguida tuvieron que cortar, porque decía cosas como que mi marido es ese señor que se deja los calcetines tirados por el suelo, y enseguida le dijeron, no, esas cosas no se pueden decir del candidato. Pero después se ha convertido en un personaje con un carisma impresionante. De hecho, durante toda la presidencia de Barack Obama, la persona que tenía más importancia, más carisma y que era el personaje público más querido era Michelle. Y todavía lo es. De hecho, Michelle se sube a un escenario o hace una presentación de cualquiera de los libros que ha publicado últimamente y tiene un éxito ensordecedor. Por eso se ha incluso llegado a hablar de ella como posible candidata a la presidencia de la Casa Blanca. Lo que pasa es que Michelle siempre ha dicho que la política era para él.
Bueno, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. De entrada, desde luego, en esta ocasión fue Kamala, la contrincante de Donald Trump, a ver qué pasa en el siguiente mandato. Nosotros hemos incluido a Barack Obama, Mónica, en este monográfico de presidentes de Estados Unidos singulares por haber sido el primer presidente negro en un país en el que hasta hace no demasiados años los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. ¿La llegada de Obama a la Casa Blanca ha supuesto en algún sentido un punto de inflexión para comunidades como la comunidad negra o la comunidad latina, o lo de ser el primer presidente negro se reduce a un mero titular?
Yo creo que es un impulso muy importante para toda la comunidad negra y latina. Hay que recordar, como el propio Obama dice, que él no es negro, es mestizo, es decir, es de madre blanca y de padre negro. Pero es verdad que, por supuesto, el estar ahí supone un ejemplo. Michelle Obama lo ha dicho muchas ocasiones, ella era una niña negra del Southside de Chicago que jamás estaba entre sus sueños el poder llegar a ser primera dama de Estados Unidos. Eso era impensable. Entonces, los Obama han demostrado que da igual el color de la piel que tengas, puedes llegar a donde quieras en esta vida si vales para ello, ¿no? Y te preparas para ello. Con lo cual, eso ha sido muy importante. Ellos, por supuesto, han ayudado mucho a la comunidad y lo siguen haciendo ahora a través de la fundación que tienen juntos.
Más allá de la cuestión de raza, en tu opinión, ¿por qué ha pasado a la historia Obama? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el mayor logro? ¿Que el imaginario colectivo va a recordar a Obama por...?
Por muchas cosas, sobre todo por ser un presidente que no ha dado ningún escándalo, es decir, que no está metido en ningún cargo, en ningún caso de corrupción, que no ha habido denuncias contra él, que hoy en día, y tal como están las cosas, es mucho, que siempre ha tenido un respeto por los mandatarios contrarios, que siempre ha llamado al país a la unidad. Es verdad que luego un presidente no puede hacer todo aquello que él que quiera, y yo creo que en ese sentido Obama se sintió decepcionado al ver que muchas cosas que quería hacer, como por ejemplo cerrar Guantánamo o por ejemplo conseguir el sistema de sanidad universal en Estados Unidos, es decir, hay muchas cosas que no se pueden conseguir, sobre todo si tienes el resto del Congreso en contra, ¿no? Entonces, un presidente de Estados Unidos no es un superhéroe, puede hacer hasta donde pueda llegar, pero creo que Obama sí que dio un impulso, y tú lo has comentado antes, que el paro se redujo bastante en la época Obama, por ejemplo, y le dio un impulso también a los temas ambientales, que ahora veremos lo que va a pasar cuando llegue Trump, ¿no?, etcétera.
Si quieres bucear un poquito más en la figura de Obama, hay un libro, El secreto de Obama, lo publica Lead Editorial, lo firma Mónica Pérez de las Heras. Querida Mónica, gracias por atenderme. Un beso, gracias.
Un placer estar con vosotros. Gracias.
Ya que hablamos de Obama, hablemos de quien fue su mano derecha, uno de sus hombres de confianza, me refiero a Joe Biden, un presidente singular por haber sido el de mayor edad en llegar al cargo, a los 78 años. Congratulations, Mr. President. Por cierto, un título que en horas les va a arrebatar Donald Trump, que cuando hoy tome posesión tendrá 172 días más que tenía Biden cuando fue investido. Tengo en línea a esta hora a José Antonio Gurpegui. Él es director del Instituto Franklin, el único instituto universitario de investigación sobre Norteamérica en nuestro país, por tanto, alguien con mucho criterio para resolver algunas curiosidades sobre el presidente Biden. Señor Gurpegui, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches. Y aquí, ¿qué influencia tuvo el vicepresidente Biden sobre el presidente Obama? Porque tengo entendido que era uno de sus asesores más influyentes y que tenían una relación más allá de lo profesional.
Sí, efectivamente, eran amigos. Incluso en algún momento determinado Barack Obama se refirió a él como hermano o como familiar, ¿no? De hecho, cuando un hijo de Biden fallece por un cáncer cerebral, lo que viene a decir Barack Obama es que siente que ha fallecido alguien de su propia familia. Entonces, la relación entre presidentes y vicepresidentes, que siempre ha sido complicada en la historia de Estados Unidos, porque aunque el presidente elige al vicepresidente, hay que tener muy en cuenta también lo que piensa el partido y las necesidades del partido. Entonces, no siempre las relaciones entre presidentes y vicepresidentes han sido las mejores. Incluso me atrevería a decir que incluso hasta entre Biden y Kamala, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Biden con Barack Obama, que es la que nos preocupa, sí que eran unas excelentes relaciones. Como digo, incluso Obama se refería a él como si fuera su familia. Lo que ocurrió que después pues se empeoraron. Hubo dos fases muy importantes en que las relaciones entre ambos pues se empeoraron, y ahora son, al parecer, casi inexistentes, ¿no?
Entiendo.
Me imagino que tendremos tiempo de hablar por qué, ¿no? De por qué han llegado hasta esta situación.
Bueno, aquí nos interesa básicamente el perfil de Biden, que, por cierto, José Antonio, cuando hemos buceado la documentación de la biografía de Biden, coño, cuántas desgracias. Déjeme, antes de iniciar su carrera política, Biden trabajó como abogado, aunque es un auténtico político de profesión. Comenzó siendo muy joven, ha estado en activo más de medio siglo. Se da la circunstancia de que en sus inicios fue uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos. Fíjate, elegido con 29 años, año 72. Mientras que su singularidad como presidente ha sido ser el más viejo. Su carrera comenzó envuelta en la tragedia. Un mes después de ser elegido senador, la esposa de Biden y su hija de poco más de un año fallecieron en un accidente de tráfico durante unas compras navideñas, un accidente en el que sus otros dos hijos resultaron gravemente heridos. ¿Esto condicionó, afectó al inicio de la carrera política de Biden?
Yo creo que esto ha afectado a Biden a lo largo de toda su vida, no solo al inicio de la carrera política. De hecho, las referencias a ese suceso tan luctuoso, ¿no?, lo ha repetido en muchísimas ocasiones. Y dentro de lo que hablabas, después, como decía hace un momento, también perdió a su hijo, ¿no? Un hijo de 41 años por un cáncer cerebral.
Entonces, uno de los dos que quedaron gravemente heridos.
Uno de los dos que quedaron vivos, efectivamente, los que has mencionado, Adolfo, del accidente en el que mueren la esposa y la pequeña hija, ¿no?
Correcto.
Entonces parece que la desgracia ha ido persiguiendo a Joe Biden, que, centrándome en tu pregunta, no es que le hiciera cambiar su discurso político o su ideología política, pero sí le hizo cambiar su personalidad y cómo se aproximaba a la gente y sobre todo a aquellos que habían sufrido algún tipo de desgracia.
Entiendo. Obama gobernó durante dos mandatos, ganó las elecciones en 2008 y 2012, recuerdo. Sin embargo, en las elecciones posteriores, las de 2016, el candidato no fue su vicepresidente Biden, sino Hillary Clinton. Y digo esto porque es lo mismo que tenemos ahora. La Montero viene a Andalucía para ser secretaria general, pero realmente lo que viene es a ser la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía. Digo, lo normal hubiera sido que el vicepresidente hubiera sido el candidato, pero no fue así, sino Hillary Clinton. ¿Por qué Biden no fue el candidato post-Obama?
Bueno, sobre esto hay bastante escrito, ¿no? Incluso antes, cuando hablaba que Biden se empieza a distanciar de Barack Obama, es precisamente a raíz de la candidatura de Hillary Clinton en vez de él, que era, en cierta forma, el sustituto natural, como suele ocurrir en Estados Unidos. La razón oficial que se dio en el partido y que Barack Obama ha esgrimido en alguna ocasión fue precisamente la temprana muerte del hijo al que he hecho referencia, de este hijo que había ocurrido hacía muy poco, y entonces él decía Obama que Biden necesitaba un tiempo de tranquilidad, de pensar, de rehacer su vida después de esta tragedia tan importante que había sufrido, y que después de esa tragedia intentar dirigir la nación más poderosa del mundo pues no parecía lo más aconsejable. Biden, por el contrario, ha dicho que Obama tenía, en algún momento ha manifestado su sospecha de que Obama tenía pensada la candidatura de Hillary Clinton incluso antes de que ocurriera el desgraciado accidente de su hijo.
Entiendo. ¿Me escuchas a José Antonio Gurpegui? Él es el director del Instituto Franklin, el único instituto universitario de investigación sobre Norteamérica en España. Señor Gurpegui, permíteme un momento porque quiero saludar ahora a un compañero, prácticamente compañero de la COPE. Hablo de el que fue diplomático representante de España ante las Naciones Unidas, presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y cónsul en Los Ángeles, en Estados Unidos, nuestro querido compañero Inocencio Arias. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál ha sido, en tu opinión, el valor de Biden como presidente? ¿Qué de bueno ha aportado durante su mandato, si hay algo que destacarías?
Bueno, yo creo que serenó a la política americana después del periodo de Trump. Y luego ha hecho otras cosas buenas, como un programa de obras públicas bastante interesante y ambicioso. La lucha dentro del Congreso ha sido racional y no virulenta. Luego, al final, pues ha pinchado en dos o tres cosas. La más gorda, claro, es no haberse retirado antes.
Esto quería preguntarte, Inocencio, porque decíamos que Biden es un presidente estadounidense singular por su edad, porque en su día se convirtió en el más mayor en tomar posesión, 78 años, hoy se jubila con 82 después de que la edad jugara en su contra como candidato. ¿La edad ha sido un factor de rechazo de cara a la opinión pública estadounidense o la edad y sus cuelgues han sido, en fin, cosas que han provocado un rechazo de la opinión pública?
Bueno, fue sobre todo la noche famosa del debate con Trump, donde los americanos, tuvo bastante audiencia el programa, los americanos se percataron de que no estaba en condiciones de debatir a Trump ni de conducir al país. Hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos es el que posee el dedo nuclear, el que puede hacer, el que pone en marcha el dispositivo para lanzar una bomba nuclear que puede tener consecuencias brutales para el planeta y para la humanidad. Pero yo creo que fue un poco, él se engañó, porque nadie se atrevía a decirle, usted no está en condiciones de continuar, nadie se atrevía, ese miedo reverencial que hay al líder. Y luego, por otra parte, también hay que pensar en el papel de su mujer. Su mujer era acérrima partidaria de que no se retirara. Entonces, entre que él no veía claramente cuál era su estado y que la mujer le animaba a no retirarse, pues cometió una pifia garrafal, porque yo creo que la señora Harris, tal vez, u otro candidato con 4 meses más de preparación, podía haber ido unas primarias en el Partido Demócrata y otro, podía haber surgido un candidato más atractivo, más pegador, más carismático que la señora Harris, y podía haberle ganado a Trump, pero con la tardanza en que él admitió que no estaba en condiciones, dejó la situación mal para quien quisiera intentarlo.
Correcto.
Y luego, por último, otra cosa que ha empañado su imagen es el indulto a su hijo. Él se había pronunciado clarísimamente y rotundamente en contra de indultarlo, y luego al final del mandato, como el presidente de Estados Unidos tiene esa facultad que lo otorga la Constitución americana, pues lo ha indultado. En una parte de la opinión pública americana le ha parecido un acto político censurable.
Inocencio, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Un placer, hasta luego.
Gracias. José Antonio Gurpegui, sigue usted por ahí, ¿verdad?
Sí, me hubiera gustado haber saludado a Inocencio Arias.
Ay, lo lamento.
Ha colaborado con nosotros en el instituto en muchas ocasiones y es un auténtico maestro.
Correcto. Déjeme por alusiones, hace menos de 2 meses, nos lo contaba Inocencio, conocimos la polémica decisión de Biden de indultar a su hijo Hunter. Se enfrentaba a una posible condena de 42 años de cárcel, fraude fiscal, tenencia ilícita de armas, en fin, un regalito de niño. Una atribución que aseguró que no usaría para liberar a su hijo de esas acusaciones. Nunca antes un presidente había indultado a un familiar tan directo. Y poco después conocimos otra decisión polémica de Biden, conmutar la pena de muerte de 37 de los 40 presos que esperaban su ejecución en el corredor de la muerte y que ahora pasarán a tener una cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Entre ellos hay asesinos de niños, asesinos en serie. No estoy defendiendo la pena de muerte, simplemente estoy dando información. Una decisión con la que el hoy presidente saliente ha querido mostrar su postura en contra de la pena de muerte. El indulto presidencial no es exclusivo de Biden, se estableció allá por el siglo XVIII. Y ahí voy con la pregunta, José Antonio. ¿Por qué esta tradición de los presidentes antes de dejar el poder y cuáles son las condiciones de este controvertido poder presidencial?
Bueno, eso como bien ha dicho Inocencio, está recogido en la Constitución norteamericana, concretamente es en el artículo 2, dentro de una serie de atribuciones presidenciales. A lo largo del siglo XX habían sido más o menos unos 70.000 las personas que habían indultado los presidentes. Tienen dos cortapisas. Una es que no pueden amnistiar un impeachment. Es decir, cuando el impeachment que se hace aún, no solo nosotros conocemos los impeachment a los presidentes, pero puede haber también impeachment a otros oficiales federales, esos no los puede amnistiar, y también que la amnistía está restringida a delitos de índole federal, no estatal. Es decir, si alguien ha hecho algo en un estado y ha sido juzgado de acuerdo a ese estado, eso no lo puede amnistiar. Y después también ha amnistiado, no sé exactamente el número, pero sé que ha firmado en los últimos días más de 1.000 amnistías también a funcionarios. Ha metido también a su hijo, cuando había dicho por activa y por pasiva que no iba a intervenir en absoluto en los asuntos judiciales que tenía su hijo, y también los de pena de muerte, ¿no?
José Antonio, gracias por la información. Te apunto en mi lista de invitados VIP. Muchísimas gracias.
Yo también te escucho muchas noches, o sea que encantado de ser invitado, vivo o no vivo, pero participar en tu programa, en este caso de forma activa y no como radio oyente.
Gracias, señor Gurpegui. Buenas noches, gracias. Decíamos, el poder de los presidentes de Estados Unidos de conceder indultos, ojo, porque no es ni reciente ni anecdótico. A ver, Carmen Cerva, vamos a poner algunos ejemplos.
Pues, por ejemplo, el penúltimo día de su mandato, Obama indultó o conmutó sentencias a 100 personas, principalmente por delitos relacionados con drogas. Un día antes de dejar la Casa Blanca, George Bush padre indultó a una docena de personas. Su hijo, George W. Bush, años más tarde fue más conservador y a su salida presidencial apenas concedió 2 conmutaciones de condena. Más ejemplos. Roosevelt, en sus 12 años de gobierno, entre los años 30 y 40, indultó a casi 3.000 personas. En los 70, Jimmy Carter indultó a cientos de miles de personas que se habían negado a ir a la guerra de Vietnam. Y en el 74, Gerald Ford indultó a Richard Nixon, a quien había relevado, por cierto, para evitar que lo juzgaran por el caso Watergate, que fue una decisión muy polémica. Y un ejemplo más, Adolfo. El presidente Ronald Reagan, en su última semana en el cargo, indultó a unas 25 personas. Reagan, por cierto, un presidente singular, por haber sido presidente después de actor.
Bueno, pues ahí me quedo con el republicano Ronald Reagan, que ganó las elecciones presidenciales de 1980 frente al demócrata Jimmy Carter, hasta entonces presidente, con el, ojo, 50-75% de los votos. En el 84 Reagan fue reelegido con el 58, casi con el 59% de los votos, frente al candidato demócrata Walter Mondale. No fue el presidente con el expediente académico más brillante, pero su capacidad de comunicar fue determinante para conquistar a sus ciudadanos e incluso a sus enemigos. Reagan, locutor de radio, actor, 24º presidente de los Estados Unidos, es uno de los dirigentes mundiales más conocidos dentro y fuera de Norteamérica. Vamos con una breve pincelada de su vida.
Ronald Reagan, Adolfo, te diré que nació el 6 de febrero de 1911 en un pueblo de apenas 900 vecinos, en Tampico, Illinois, en la América profunda y rural, de la que bebería su forma de entender la vida y sus valores, por ejemplo, pues la fe, la familia, el trabajo y la buena vecindad.
Reagan nunca aspiró a ir a la mejor universidad de América, simplemente quería encontrar un trabajo que le permitiera ayudar económicamente en casa y también que le condujera a Hollywood. Y lo consiguió. Primero se convirtió en locutor deportivo de varias emisoras de radio gracias a su imponente voz y sus conocimientos de fútbol y de béisbol.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Bill Stern speaking from Hollywood, California, and bringing you the 431st edition of the Colgate Shave Cream Sports Newsreel.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, bueno, y después de llegar a ese sueño que era el de ser locutor deportivo, llegó el otro sueño.
Sí, a los 26 años, en 1937, Ronald Reagan consigue su primer contrato con la Warner Bros. Escucha, $200 a la semana. Y es así como Reagan comienza una carrera cinematográfica que se prolongaría durante 30 años, siempre actuando, eso sí, en películas de segunda clase. Pero claro, llegó la Segunda Guerra Mundial y fue llamado al servicio militar. Y cuando la guerra terminó, ya nada era igual, porque Hollywood se había olvidado de él.
Pero lejos de suponer un problema, Reagan decidió dar un giro a su vida. Y centraría todos sus esfuerzos en su liderazgo al frente del sindicato de actores, una labor que le sirvió de entrenamiento para alcanzar las aspiraciones políticas que de pronto se habían despertado en él. Unos años más tarde, cumpliendo el sueño americano, Reagan se dirigía al mundo en su discurso inaugural frente al Capitolio. Era el 20 de enero de 1981.
Ustedes y yo, como individuos, podemos mediante el crédito vivir más allá de nuestras posibilidades, pero solo por un periodo de tiempo limitado. ¿Por qué entonces deberíamos pensar que colectivamente como nación no estamos sujetos a esa misma limitación? Debemos actuar hoy para mantenernos mañana. Y que nadie se engañe, vamos a empezar a actuar a partir de hoy mismo.
Me atiende a esta hora Javier Redondo. Él es el autor de Presidentes de Estados Unidos, que publica La Esfera de los Libros. Soy un admirador de la obra, del trabajo y de cómo ha sonado siempre en radio Javier Redondo. Javi, buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué tal? Buenas noches y bien hallado. Un placer volver a estar contigo después de tanto tiempo.
¿Cómo se plantea un joven de Tampico, en fin, que debe ser un pueblo pues más o menos como Moclinejo aquí en España, llegar a ser un actor en Hollywood?
Bueno, pues porque en cierto modo, que lo habéis descrito fenomenalmente en la introducción, en este planteamiento de su vida, él es, sin que tenga una carga peyorativa el término, él es un buscavidas. Él no tiene muy claro el camino, luego lo halla en Hollywood porque sabe cuáles son sus atributos, sus virtudes. Él quiere ser actor y se busca la vida para ser actor. Y todo le conduce a eso, pero realmente cuando se acaba la carrera, lo habéis dicho, pues se reinventa de otro modo. Entonces se busca la vida buscando aquello que a él realmente le va a hacer feliz. Él empieza políticas y sociología, no le gusta, lo deja. En el instituto no es un chico brillante, es un chico de pueblo, pero es un chico de pueblo extrovertido, alegre, muy rural en ese sentido, y en este sentido también lo digo desde un aspecto, desde una perspectiva muy positiva, porque también es verdad que hablamos de América profunda a veces de una manera peyorativa, y América profunda, por ejemplo, es Kansas, Montana, Nuevo México, Texas, pero bueno, Illinois es un estado avanzado, entonces aunque haya pueblos pequeños, siempre están bien conectados con ciudades de pequeño medio tamaño, de 5.000, 10.000 habitantes, ¿no? Eso, aunque sea campesino, no es exactamente la América profunda que tenemos en la cabeza de alguien completamente aislado. La idea de América profunda es aislamiento. Y él no era un hombre que buscaba el aislamiento, sino la comunicación, que es lo que realmente es su gran valor y su gran arma política también.
De eso vamos a hablar ahora. Bueno, fue socorrista, trabajó como periodista deportivo en emisoras locales, luego llegó a ser muy conocido a nivel nacional como locutor de la Liga Nacional de Béisbol. Sí. En todo caso, como actor, déjame que le voy a preguntar a Guillermo Balmori, ex experto en historia del cine, es fundador de la editorial de cine Notorious Ediciones. ¿Por qué destaca su etapa como de actor? Querido Guillermo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues efectivamente, Ronald Reagan fue un actor de Hollywood. No llegó a ser una estrella, pero sí un actor de cierta fama. Era un secundario de lujo, en cierto modo. Trabajó durante los años dorados de Hollywood en la Warner, en los años 30-40. Su mejor interpretación de aquellos años y probablemente su mejor caracterización sea en la película Abismo de Pasión, en la cual daba vida a un hombre que se quedaba sin piernas, le amputaban las dos piernas injustamente. Fijaros que llegó incluso a ser uno de los candidatos para el papel de Casablanca, que luego interpretaría Humphrey Bogart. Anne Sheridan y él eran la primera opción para esta película. En los años 50 desarrolló también una carrera fuera de la Warner y fue el primer, se considera, una especie del primer Indiana Jones de la historia del cine, porque sí que es verdad que ese sombrero que tenemos en la mente de Indiana Jones, el látigo, la cazadora, toda esa estética que ya tenemos muy identificada con Harrison Ford, en la película Hong Kong de 1950, él ya la llevó a cabo, y de hecho Spielberg y Lucas reconocieron que se habían inspirado en esa estética para el personaje de Indiana Jones. Su vinculación con el cine también llegaría de la mano de, por ejemplo, de sus matrimonios. Se casó con la actriz Nancy Davis, luego Nancy Reagan, que fue primera dama, pero antes se había casado con Jean Wyman, la famosa actriz que tendría un Oscar por la película Belinda y que todos conocemos, está en nuestra memoria, por ser Angela Channing en Falcon Crest.
Correcto.
En cuanto a la valía o a la consideración que se le tuvo como actor, ya digo que era más bien un actor secundario. Según se fue haciendo, fue corriendo el tiempo en los años 50, fue derivando un poco a producciones de serie B y no era considerado un gran actor, aunque yo creo que sí que lo era a nivel carismático.
Gracias, Guillermo. Fue presidente del sindicato de actores, ojo, en una época en la que ser presidente del sindicato de actores era ser alguien. Vuelvo contigo, Javi. Reagan, un actor convertido en presidente, de ahí su singularidad, ¿en qué medida sus dotes de buen comunicador jugaron a su favor en su papel de presidente? ¿Esto es realmente así o es una exageración?
No, es fundamental. Es como comunicador es fundamental el lo que decimos nosotros, la labia y esa capacidad de establecer empatía y conexión con el público, su sentido del humor, sus ironías, sus juegos de palabras, su agilidad, su originalidad, su ingenio, su simpatía, todo eso es comunicación. Y Reagan poseía todas estas virtudes o capacidades comunicativas. Fíjate que una anécdota muy interesante, que se sabe que fue locutor, como habéis dicho, de la Liga de Fútbol Profesional y locutor de ligas menores. Pero los primeros partidos que locutaba en las ligas menores los locutaba sin estar en el partido, sin estar en el estadio, porque las emisoras en las que trabajaba no tenían dinero para financiarle el asistir a los partidos. Entonces el tipo lo que hacía era poner las grandes radios cuando conectaban con ese estadio, o en todo caso disponer de los teletipos en la redacción de un periódico local. Y con los teletipos iba estableciendo una crónica y una narración de los partidos que él no estaba viendo. Eso es tener un ingenio y una maestría especial y una habilidad especial. Y luego es fundamental en la época de vendedor en televisión. Él vende de electrodomésticos en televisión y vende también detergentes en televisión. y eso también obedece a sus habilidades comunicativas e influye luego en su perfil político, indudablemente. Y luego está la faceta de actor, que también la política, cuando decimos que la política es representación, es también porque en el Congreso hay cierta aura de teatralización de la política. Entonces un actor, pues lógicamente, tiene esas cualidades para ejercer su trabajo.
Apenas 2 meses después de convertirse en presidente, Reagan sufre un atentado en Washington.
Yo no sabía que me habían disparado. De hecho, pregunté qué era aquel ruido. Creía que eran petardos. Cuando entré, estaba terminando una reunión de todos los médicos del hospital. Y cuando vi a todos aquellos médicos a mi alrededor, dije, espero que sean todos republicanos.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Bueno, el autor fue un señor que acabó siendo declarado inocente por demencia y que estuvo interno en un psiquiátrico hasta el año 2016. El atentado fue en el 81. Javi, recuerdo haberte escuchado decir alguna vez, y si no, sácame de mi error, que probablemente Reagan ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Si es así, ¿por qué esta afirmación tan contundente por tu parte?
A ver, yo por un lado en el libro hago como una afirmación muy valorativa y muy personal y muy mía, y por otro lado también he trabajado un poco con las encuestas de valoración de los distintos presidentes. Y Reagan está a la altura del primer Roosevelt, por encima del segundo Roosevelt. Está el primer Roosevelt, está Lincoln, está el Bush hijo, también está como muy buen valorado como los mejores presidentes, pero Reagan destaca porque él restaura el orgullo americano. Lo que hace en un momento de decadencia, de crisis económica y de decadencia de orgullo patrio, después del drama de Vietnam, vino el desastre de los rehenes de Teherán de Carter, y él restaura el orgullo. Y además lo hace desde jugando al ataque, es decir, queriendo ganar la Guerra Fría. Él abandona la política de distensión, pero sin ser un belicista, él entiende que el mundo libre es superior tecnológica, moral y económicamente al mundo soviético, prosoviético. Y eso, pues al norteamericano le gusta oírlo. Es decir, somos mejores. Somos moralmente mejores, tecnológicamente mejores y económicamente mejores. Así que vamos a ganar la Guerra Fría. Entonces restauró el orgullo americano, aparte de que lo hizo muy bien porque, no teniendo mayoría en el Congreso, le dejaba las políticas menos populares que las aprobara el Congreso, y él sobre todo se apropiaba del discurso y de las políticas más populares. Entonces, mezclando esos ingredientes, tenemos un presidente que dejó huella en los americanos, porque además se nutrió de una cantera de demócratas. Él, lo que llamábamos los demócratas de Reagan, él supo incorporar a su discurso a exvotantes del Partido Demócrata, porque les dio a todos los votantes aquello que esperaban escuchar, y es que Estados Unidos era una nación grande y era una nación de libertad. Y en eso se basa su éxito arrollador.
Querido Javier, gracias por atenderme. Ha sido todo un placer volver a reencontrarme contigo. Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta muy pronto, Adolfo.
A unas horas de que se celebre la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, esta noche le hemos conocido a él, al empresario, a Obama, el negro, a Biden, el viejo, a Reagan, el actor. Presidentes singulares de los Estados Unidos. Bueno, ahora noticias, después respondemos, iniciamos una hora que va a estar repleta de preguntas. Noticias y luego seguimos.
just a drop of water in an endless sea.